Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 5 de abril de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
Laura, hola, un saludo para todos nuestros oyentes y muy contento de estar acá en el programa.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Laura, te cuento que la capital antioqueña fue nominada en los World Travel Awards 2018, considerados los Óscar de la industria turística que reconocen la excelencia en el sector. Destino líder en viajes de negocios, mejor promoción turística, destino líder de encuentros y conferencias y destino líder para viajes cortos son las cuatro categorías en las que aparece Medellín. Entre 2016 y 2017 se presentó un incremento del 4.8% en el número de personas que ingresaron a la capital antioqueña. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, el año pasado cerró con una cifra de más de 735 mil visitantes. La Administración Municipal invitó a los ciudadanos y visitantes a participar hasta el 5 de agosto en las categorías en las que Medellín está inscrita.
Muy bien, y por otra parte, yo les cuento que Netflix, la plataforma de televisión por Internet, tendrá nuevas tarifas en el país. Así lo anunció la compañía. Ellos informaron también que esos valores se ajustaron con el fin de agregar más contenidos exclusivos entre películas y series. Además, para desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma como las que ya han puesto a disposición de los usuarios, por ejemplo, lo que permite descargar los contenidos para verlos sin conexión a Internet. De esa forma, los precios en Colombia quedan así. El plan básico de una pantalla se mantendrá igual en $16,900 y los planes de dos y cuatro pantallas costarán $24,900 y $32,900 respectivamente. Netflix había hecho cambios en las tarifas de su servicio en el país en 2015.
Laura, y también en temas culturales, te cuento que Colombia será el invitado de honor en el Festival Internacional de las Artes FIA en 2018 en Costa Rica, que se realizará entre el 7 y el 15 de abril en la ciudad de San José. La inauguración se realizará con un show sinfónico original a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica y de Colombia, junto con las agrupaciones Crew Peligrosos y Puerto Candelaria de Medellín. También habrá un segundo acto inaugural con la banda de rock Aterciopelados y Delirio. En 1989, el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica organizó por primera vez el Festival Internacional de Teatro San José por la Paz. Gracias a su éxito, nace la idea de crear un espacio permanente y sostenible a través de los años, que les permita a los costarricenses aproximarse a espacios de calidad artística tanto nacional como internacional.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy nos encontramos con Juan David Piedrahita. Él es comunicador y relacionista corporativo de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia, máster en comunicaciones y MBA marketing. Su empresa se llama, o su marca se llama Biofruit, que es una opción de comida sana en la ciudad. Por esta marca ha tenido diferentes avances y ya es un producto de una marca también muy reconocida en el país, que más adelante hablaremos de eso. Juan David, ¿cómo estás? Y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Juan, empecemos hablando un poquito de tu recorrido académico y laboral, porque me imagino que en algún momento antes de ser independiente tuviste que haber sido empleado. Contanos un poquito cómo esto, este proceso y cómo nace Biofruit.
Claro que sí, Laura. Jorge, pues les cuento que obviamente yo fui empleado, salí de la universidad y a buscar trabajo, pero no sabía que tenía como esa alma de emprendedor, o sí la tenía, pero estaba un poquito guardada. Y trabajé en varias empresas pues, de la ciudad, como comunicador y haciendo eventos, bueno, mucho en la parte de mercadeo y comunicaciones. Básicamente empecé a pensar como que quería ser independiente y a pensar en qué me gustaba a mí que pudiera explotar a nivel económico, y me decidí por el tema saludable. Yo he jugado fútbol a nivel profesional y me he cuidado a nivel deportivo, entonces busqué una opción por ese lado. Y qué más saludable, por ejemplo, que la alimentación, y estamos en un tema donde la gente se está cuidando, está como teniendo conciencia de su alimentación, y una de las opciones era el tema de las frutas, que es algo muy saludable, y por ahí fue que empecé.
Perfecto. Juan, yo tengo una pregunta. De pronto en algún momento tuviste una experiencia en ese proceso, no sé si académico o ya laboral, de salir del país.
Sí, cuando yo terminé la universidad siempre tuve en mente salir a estudiar al extranjero, a especializarme. En este caso pues tuve la oportunidad de hacer una maestría, pero ahí fue donde me di cuenta, pues me fui para España, me di cuenta que yo era emprendedor, porque yo me fui con 50 euros, me liquidaron en la empresa, me conseguí los tiquetes, dónde llegar tan siquiera 2 semanas, y con 50 euros. Y me pagué allá trabajando en construcción, fui vigilante de obras, trabajé de obrero, lavé baños, platos, de todo. Mientras
a lo que no creías que ibas a hacer acá, te fuiste a hacerlo allá.
Lo hice allá. Y aquí ya era director de comunicaciones de una empresa, pero no me importó porque iba tras un sueño que tenía, y ahí me demostré a mí mismo que era emprendedor. Y con esos trabajos me pagué la maestría, sobreviví y me fue muy bien, gracias a Dios, pues. Y ahí me demostré a mí mismo que podía.
Bueno, Juan David, yo quisiera pues agradecerte en primera instancia porque llegaste acá al programa muy puntual, teniendo en cuenta pues lo que sucedió en la ciudad y el caos vehicular que hay en este momento, debido pues a lo que de pronto ya muchas personas pueden ver en El Colombiano, lo que sucedió en la glorieta de Exposiciones. Vale la pena arriesgarse, según lo que me estás diciendo, de decir, soy director de comunicaciones en Colombia, soy una persona que me gradué de una universidad reconocida, tengo aquí un estatus, pero me voy para España con una mano por delante, la otra por detrás, a hacer lo que en Colombia no haría.
Vale 200.000% la pena hacer lo que hice, porque primero que todo, uno salir del país ya te enseña mucho.
Te abre el panorama.
Te abre el panorama y como persona te da una humildad impresionante, porque es que vos allá, como dice Jorge, llegas con una mano adelante, la otra atrás, sin saber qué hacer. Pero yo la tenía clara, yo tenía algo por la cual me apasionaba, y ahora les hablo un poco de la pasión en el emprendimiento. Y es que vos te arriesgas sin saber qué va a pasar, ¿cierto? Pero tenés un convencimiento y una pasión y luchas por lo que querés. Yo tenía ahí un pensamiento, era especializarme. Yo no he sido de familia de dinero, he sido de familia muy emprendedora y berraca, y eso lo aprendí y lo heredé. Y nada, a mí no me dieron un peso para irme para España, pero logré hacer lo que quería. Y obviamente, y aquí me doy pues como un
crédito.
El crédito. hice la maestría y me gané el premio al mejor estudiante de la maestría. Y yo
En España.
Y yo era el peón, el que lavaba los platos. Los compañeros míos eran de empresas grandes, gerentes de yo no sé qué. Yo llegaba a exponer con cemento y tierra en los ojos y en las orejas. Y cuando tenía pelo, también llegaba vuelto nada. En esa época tenía pelo. Entonces, si me entiendes, Jorge, o sea, me apasioné y lo logré, hermano.
Ahorita nos hablabas un poco como de lo que eras antes cuando estabas en la universidad, haciendo pues el pregrado en la Universidad Medellín, y además de eso, ese espíritu y esa vida deportiva que tuviste, que me dijiste que estuviste practicando fútbol. Pero ¿cuándo se da ese clic de decir, yo puedo emprender, yo puedo irme por este lado, no quiero ser un empleado que tenga... que cumplir un horario, que tenga que cumplir diferentes lineamientos, sino que yo antes quiero emprender y quiero darle empleo a otras personas?
Perfecto. Yo venía con la con ese tema de emprendimiento desde muy chiquito, y mi abuelo ha sido muy emprendedor, entonces eso ya lo trae uno en las venas, uno tiene un ADN, ¿cierto? Y yo, mientras estuve trabajando mucho tiempo en una empresa buena acá en Medellín que apoya el emprendimiento precisamente, yo veía espejos y ejemplos, y yo decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y en esa empresa tuve una mala experiencia con una jefe que tuve, ¿cierto? Y, pero no personal, sino a nivel de trabajo, y yo decía, no, esto no es lo que yo quiero, yo voy a emprender. Y eso, pum, me dio un empujón, que me dijo, esta es la hora, este es el momento, y uno lo siente. Uno siente como ese momento y ese momento... Y uno sale, porque vos lo tenés. Salí con mi liquidación para vivir lo que podía, pero sin un peso. Sin un solo peso para montar una empresa, porque eso cuesta, y más lo que yo quería hacer, que ahorita pues ya les explico un poco más.
Bueno, Juan, tenemos entendido, muchos oyentes sabrán que en la ciudad pues hay diferentes entidades que se preocupan o velan precisamente por esos jóvenes emprendedores que tienen una idea de negocio. En tu caso, ¿qué tuvo que ver Capital Semilla?
Bueno, Laura, Capital Semilla fue el impulso, el que me dio un horizonte más claro, a pesar de que pues fui uno de los ganadores de Capital Semilla, porque eso hay que concursar. Estuve entre los 100 ganadores y eso te dan un capital. Pero más que esa plata, porque la verdad para el emprendimiento mío no era mucha plata, eran 7 millones y medio en ese momento, ahora no sé cuánto es, que me servían para muy pocas cosas. Pero lo que me daba a nivel de conocimiento y lo que me daba a nivel de reconocimiento de una marca era mucho, porque yo ya decía en el mercado, yo soy ganador de Capital Semilla, yo no estoy en cero, ya empecé con algo, y es esa etiqueta de ponerle un logo, ganador Capital Semilla, Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Que te ayuda a abrir muchas puertas. Entonces, eso para mí fue pues la base, el fundamental. Y con la Universidad de Medellín, ellos también tienen unidades de emprendimiento empresarial, y ahí también me apalanqué mucho, a nivel de asesoría y todo eso.
Entonces, ahí podemos ver cómo se da esa simbiosis, así sea de impulso, entre el sector público y el sector privado con la universidad y la alcaldía de Medellín. Sí. Yo ya quiero pues que entremos como en el tema, contanos en sí qué es Biofruit. Cuando vos dijiste, mi área de emprendimiento es esta y aquí me quiero especializar y a esto le quiero meter como toda mi energía.
Bueno, Jorge, básicamente Biofruit, como les dije ahora, empezó con algo que a mí me gustaba mucho, era el tema de la salud, de cuidarse bien saludablemente. Entonces me fui por ahí, que me gustaba. Eso es fundamental para emprender, ¿cierto? Que te guste primero que todo lo que vas a hacer. Y en la vida, pues todo. Pero en estos casos de emprendimiento es muy importante. Entonces Biofruit nace pensando en llevarle, yo donde trabajaba, eso queda en Bello, es algo lejos de la ciudad. Entonces habían el 87.7% eran mujeres y alrededor no había una cafetería, no había nada. Entonces siempre había que salir para conseguir una frutica. Entonces las mujeres, y en ese momento había tres sectores de la economía mundial que todavía siguen: la salud, el medio ambiente y el tema de cuidado estético. Entonces por ahí yo me metí, por el tema del cuidado de salud a nivel alimentación. El diferenciador de Biofruit era básicamente tener ensaladas de frutas saludables, que no les echaran crema de leche, ni azúcares, ni nada de eso, y una combinación con cereales, granola, frutos secos. Pero más que eso, yo pensaba, ¿cómo traerles eso a la gente? En este caso, donde yo trabajaba, traerles esa opción saludable, y una de las formas era, empecé a nivel de, que es el gran diferenciador de Biofruit, unos temas que llaman food truck, los camiones de comida. Esto está inventado en Estados Unidos desde 1886, que le llevaban la comida a la gente que hacía los rieles de los trenes, y eso allá era en desierto, entonces tenían que llevar los food trucks. Así fue que yo pensé, bueno, voy a crear unos trailers, que son food trucks, para poderlos llevar a diferentes partes de la ciudad y a eventos, etc. Y así fue la innovación.
Pero entonces tú empezaste vendiendo tus productos en Bello, o en Bello fue donde los estabas fabricando.
A partir de ahí, de esa idea de que era muy lejos, ¿cierto? Yo vivo en Medellín y la oficina era en Bello, éramos 570 personas y todos buscando qué comer saludable. La mayoría, pues no seamos exagerados, pero la mayoría. Entonces era la opción. Pero yo empecé con lo que me gané de Capital Semilla, que ahí me conseguí una moto y empecé a hacer domicilios. Empecé a hacer redes sociales y un tema de mercadeo, de marketing personal, llamando amigos, o sea, mirando el mercado natural y haciéndole pues como un mercadeo muy personalizado, y yo hacía las ensaladas de fruta y los jugos en mi casa.
O sea, eres el todero.
Sí, o sea, no, y sigo siendo. Yo a la mayorista voy a las 3:30 de la mañana a surtir los negocios. Uh-huh. Y por la tarde soy el gerente, y por la mañana soy el frutero y el volteador. O sea, uh-huh. En temas de emprendimiento esto nos toca hacer de todo. Entonces así empecé, haciendo domicilios, hasta que pude conseguir la plata para crear el primer food truck, que es algo, pues, es algo costoso.
Nos demuestras, pues, que el tema del emprendimiento se necesita pasión. Pasión para comprar, para ofrecer, para vender, para trasladarse de un lugar a otro llevando solo una ensalada de frutas, por decirlo en este caso. No sé si ya lo mencionaste, pero me gustaría, si ya lo hiciste, que no lo repitiéramos. ¿Qué hace que Biofruit se aleje del lote de los productos que son similares, que pueden haber en el mercado, o no hay nada similar respecto a Biofruit?
No. Sí, hay algo, hay muchas cosas similares. De hecho, una ensalada de frutas te la puede hacer la señora de la esquina, 2.000 millones de personas más. El diferenciador y el valor agregado que yo le doy a Biofruit fue el canal de distribución o el canal de venta, ¿cierto? Uh-huh. Que es el food truck, poder llevar esa comida saludable, un producto que uno lo puede hacer diferenciador echándole un kumis sin azúcar, granola, cereales, y la fruta puede estar... sin orgánicos, etcétera, ¿cierto? Pero eso lo puede hacer cualquier persona, pero el food truck, el diferenciador, el carro barra ensaladera, en este caso pues le dimos ese nombre, es el desplazamiento y llevar todo eso, y es un diseño propio, me he olvidado decirles, un diseño que yo creé, yo me lo inventé y fui de donde una persona que sabe construir y lo construyó. O sea, creo que en el mundo no hay uno de esos, porque salió de mi mente, pues no falta el japonés o chino que lo tenga, ¿cierto? Pero creo que no. Entonces, ahí también es un gran diferenciador.
Bueno, Juan, para nadie es un secreto que hoy en día es importante o ha tomado importancia el cuidado del medio ambiente. Hemos visto que hemos sufrido diferentes crisis ambientales en la ciudad. ¿Cómo involucra Biofruit ese cuidado del medio ambiente?
Bueno, en Biofruit tenemos unas políticas en las cuales, por ejemplo, las cáscaras de las frutas, nosotros se la vendemos a unas empresas que hacen abono orgánico. Entonces, esa fruta, esas cáscaras las convierten en abono para las plantas, hacen químicos naturales, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ahí vamos. Ha sido difícil el tema ambiental con los vasos desechables, los pitillos y eso. Hemos ido tratando como de ir involucrando esa parte de los desechables para sacarlos ya del mercado, pues, o de nuestra cadena de producción. Es difícil por el tema de costos, y nosotros somos emprendedores que no tenemos un capital boyante, pero allá tenemos que llegar, o sea, estaban demasiado comprometidos y utilizamos de hecho el compostaje para poder hacer otros tipos de químicos naturales, abonos, etc. Entonces, muy comprometidos.
Yo te quiero hacer en este momento dos preguntas, pero una me voy a volver a lo que me mencionaste ahorita de ese punto diferenciador de Biofruit, uh-huh. que son pues sus food trucks, uh-huh. ¿se dice así?
Sí.
¿Cómo está el tema de regulación de tránsito? Pues, por ejemplo, si yo tengo mi camión, por decir algo, tengo uno de Biofruit o tengo de X producto, en Medellín yo me puedo estacionar donde quiera, hay puntos específicos, hay una regulación o en qué estamos.
Bueno, aquí me voy a dar también un...
La
pena. Bueno, dio la casualidad que cuando yo empecé el proyecto Biofruit Móvil, Food Trucks, también creé la Asociación de Food Trucks de Medellín. Entonces, yo soy el presidente de la Asociación de los Food Trucks de Medellín.
Por favor, casi nada.
Entonces, ya somos somos 96 empresas en las cuales ya tenemos poder de masa, por decirlo de alguna forma, para poder ejercer algo de presión y decirle a la alcaldía, vea, nosotros queremos regularnos.
Somos muchos.
Somos muchos, de acá dependen muchas familias, somos emprendedores, son personas de escuelas gastronómicas que salen y no quieren meterse a un restaurante, sino que crean su propio negocio, es un food trucks. Entonces, con base en esa pregunta, Jorge, son muchos los esfuerzos que hemos hecho y nos está copiando la alcaldía de Medellín. O sea, Medellín va a ser pionero en generar una legislación y una ley a nivel food trucks en Medellín, en Colombia. ¿Cierto?
Excelente.
Entonces ya hay varios concejales, varias secretarías. Hace 2 años venimos trabajando de la mano de ellos y nos han copiado de muy buena forma. Entonces, hay un artículo, el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito, te regula dónde te puedes y no te puedes parquear, espacios públicos también. Entonces, eso nosotros lo tenemos muy claro. Y la alcaldía ya nos dio, entre comillas, porque nosotros pagamos impuestos, somos Cámara de Comercio, RUT, tenemos todo legal a nivel de Hacienda. Entonces, tenemos algunos puntos donde nos dejan parquear. Pero no te puedes parquear en el centro, pues, a vender porque creas un taco impresionante. Entonces, es un tema de sentido común también. ¿Listo?
Bueno, y la segunda es respecto a lo que te preguntaba Laura hace un momento, y es, va de la mano el cuidado del medio ambiente con un estilo de vida saludable.
Sí.
¿Cuál es el target de ustedes? ¿Cuál es su público objetivo con los food trucks?
Uh-huh. Bueno, los food trucks son vistos como si fueran comidas rápidas, pero no piensen en hamburguesas, perros, pizzas, no.
En el carrito que
venden. Exactamente, no piensen en eso. Esto es un tema de concepto a nivel de marcas muy bonito. Si tienen la oportunidad de ir a Ciudad del Río, allá hay varios camiones y en muchos eventos ya nos llaman, en los cuales pueden ver el concepto food trucks. Listo. Entonces, ellos más que todo, a estratos 2, 3, 4, 5, o sea, hay opciones para lo que quieran, listo, no hay como una discriminación. De hecho, son muchos las marcas que tienen diferenciación de productos. Entonces vos puedes tranquilamente ir a uno de Alitas famoso en la ciudad, una hamburguesa, y te van a atender tal cual como te atienden y te sale más barato porque estás ahorrando, tienes unos costos fijos menores. Entonces ahí también hay que tener en cuenta que el tema de emprendimiento es quitémonos unos costos fijos de arriendos, de pagar servicios, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de mercado objetivo, de público objetivo, nosotros podemos llegar a muchas partes.
Es muy amplio y no
es
discrimina.
Es muy amplio, no discrimina, okay. Exactamente. Nosotros hemos ido a la Comuna 13 con la gente de Chucky Town, con todo. ¿Por qué? Somos una opción muy fácil para poder parquear un carro. No nos tienen que poner un restaurante, no nos tienen que poner nada. Ya tenemos todo.
Ya avanzando pues un poco más, y creo que no lo mencionaste al inicio, en el tema de la parte social, ya como empresa, de emprendimiento, ¿cómo lo están manejando? ¿Hay algo que también ustedes le estén aportando en el tema social?
Claro que sí. Hablando de Biofruit, sí, como tal, de hecho eso fue uno de los valores agregados que yo le di a la marca, porque es que simplemente no es llegar y salir a vender ensaladas de frutas. Y a la alcaldía de Medellín le gustó el tema. Biofruit, en este caso, pues nosotros hemos trabajado con personas con discapacidad física, no cognitiva, sino física, tiene algún problema en la mano, en el pie, etcétera, y ha entrado con nosotros. Madres cabeza de familia, ¿cierto? Ellas también. Y vamos a implementar un tema que se llama franquicia social. El tema de la franquicia social básicamente es, en este momento hay, somos 6 personas trabajando en Biofruit. Si una de esas niñas, de esa madre cabeza de familia, demuestra que tiene un tema de emprendimiento grabado en su mente, que le gusta, y hay unas formas de identificar eso, pues, a nivel de emprendimiento, ella fácilmente se puede quedar con uno de los trailers y ser una franquicia de Biofruit. De hecho, nosotros ya calificamos y ya tenemos todo el desarrollo de un modelo a nivel de franquicia con ProPaís y el Ministerio de Industria y Comercio. Nos ganamos ese proyecto y estamos generando, vendiendo franquicias.
Por ejemplo, yo soy de Bogotá, estoy escuchando en este momento el programa y digo, ve, me parece interesante tanto el modelo de negocio como también el modelo social. Uh-huh. Quiero apostarle a Biofruit con sus food trucks. Uh-huh. ¿Qué debo hacer?
Ya nos han llamado de Bogotá muchas personas.
Se me adelantaron.
Sí, se te adelantaron. Pero estás aquí, tenés rosca, mentira, no. Entonces, no, Jorge, básicamente es, para adquirir franquicias hay que pasar unos procesos, incluso procesos a nivel interno de, tenemos que llamar a un psicólogo para que te haga un proceso de selección, a ver si pasas,
si
para...
Si apto para.
O sea, eso a nivel de la franquicia ya está muy estructurado y tiene unas características que debes cumplir. Se te pasa toda la información, si las cumplís, puedes adquirir la franquicia de Biofruit en Bogotá, en cualquier parte de Colombia.
Bueno, pues ahí está también la información para que te busquen por Facebook, por ahí diferentes estamos. Redes.
¿Cómo estás en las redes, Juan?
Biofruit. Okay. En Instagram y en Facebook. Twitter no la he manejado mucho, pero también está en Twitter. Y en YouTube, pues hay muchos videos de sobre Biofruit como tal.
Perfecto, 4:31. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerden participar en nuestra pregunta del día. ¿Crees que sí paga ser joven, innovador, emprendedor en Medellín? Y así vamos interactuando. Juan, hace un ratico nos mencionabas toda esa parte de mercadeo que tuviste que hacer pues en un comienzo, que te tocaba repartir, pues llevar domicilios, te tocaba como todo ese contacto cara a cara con el cliente. ¿Cómo has manejado la parte del mercadeo específicamente?
Bueno, yo como tengo la facilidad de movimiento con los trailers, con los food trucks, mi primera... Como te dijera, para darme a conocer fue yendo a muchos eventos. El carro generaba algo de curiosidad, entonces le gustaba como a los organizadores de eventos y sobre todo el producto. El tema de las frutas y toda esta parte saludable no es tan fácil de manejar. El tema de las frutas tiene sus especificaciones importantes para poderlo manejar. Entonces no todo el mundo lo manejaba. Y con las normas de sanidad que también la Secretaría de Salud nos exige y hay una normativa... Entonces, nosotros la cumplíamos a través de esos food trucks, de Biofruit como tal. Entonces, era ir a muchos eventos. Entonces, en Plaza Mayor, en Ex Moda, con Colombia Tesis y Colombia Moda, nos empezaron a llamar y eso generó algo de voz a voz, ¿cierto? Y yo ya me encargué a nivel de mercadeo muy, muy personalizado, uh-huh. De llamar a las empresas, de no volver algo muy masivo.
Es que es un proceso de relaciones públicas.
Eso es un proceso de relaciones públicas. Uh-huh. Y yo, por temas que trabajo en la alcaldía y otras empresas, y he sido asesor, entonces empecé a llamar, y se generó. Y en redes sociales, obviamente, haciendo unas estrategias, pues, definidas y puntuales.
Uh-huh. Sabemos, pues, con lo que nos dices, que si nos comemos una ensalada de Biofruit o un jugo, nos estamos tomando algo... totalmente higiénico, que cumple con todas las buenas prácticas de manufactura, por decirlo así. Pero ¿qué se debe saber para el manejo de alimentos que vos digas que es muy importante para una persona que tenga su negocio, que quiera apuntarle también a algo más, seguir como que quisiera tener como un registro del INVIMA para poder cumplir con todas estas requerimientos?
Bueno, yo pues experto en esos temas a nivel de INVIMA no soy. Yo soy auditor de sanidad de la alcaldía.
Ah, no, pero es que usted tiene más cargos que...
Ya llevamos como 5 o 6.
Entonces, te puedo explicar, Jorge, y a los oyentes, pues, y a Laura, Hay que cumplir una normatividad que es la 719 del 2015 y la 2374 del 2013. Eso te ayuda a generar, pues a crear un restaurante a nivel de sanidad, de salud como tal. Ya de la parte específica de Biofruit, el tema del lavado de las frutas es muy, muy, muy importante. Pues hay unos productos que son naturales para lavarlos y desinfectarlos, pues eso lo venden en cualquier parte, pues. Entonces es más un tema de control a nivel interno para poder hacer eso. Y ya al momento de crear un restaurante o un food truck, en este caso, te exigen un tema de sanidad, que son básicamente esos artículos que te conté.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que sí paga ser joven, innovador, emprendedor en Medellín? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Claro que paga ser joven innovador en Medellín. A todos nos criaron, o en el pasado nos criaron, con el objetivo de ir al colegio, de ir a la universidad, graduarse, buscar trabajo y quedarse en una empresa por muchos años, hasta el punto de jubilarse. Hoy en día eso ya está atrás. Ya un joven no piensa en jubilarse. Ya desde el colegio y obviamente en la propia universidad, a todos nos enfocan para ser emprendedores, ser empresarios, crear su propia empresa, ser innovadores. Y en Medellín sí que paga ser joven innovador. Y es eso a lo que los jóvenes hoy le apuestan.
Pues yo personalmente creo que la ciudad tiene muchos escenarios que le permiten a los jóvenes potenciar esas actividades innovadoras o emprendedoras que quieren realizar. Por algo Medellín pues fue clasificada en algún momento como la ciudad más innovadora del mundo. Sin embargo, creo que en general es muy difícil para cualquier persona conseguir, por ejemplo, un empleo. Así sea muy innovador y muy emprendedor, la situación económica no permite que los jóvenes desarrollen todos esos proyectos que tienen o que quieren realizar.
En el municipio de Medellín, a través de sus programas de Medellín Joven, siempre es un privilegio ser parte de jóvenes emprendedores. En virtud de este y otros programas, el municipio no solo nos ayuda a potenciar nuestros proyectos, sino que además nos forma brindándonos consultorías con personas muy especializadas en todas las áreas donde tenemos nuestros proyectos y programas.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Juan, escuchando a nuestros oyentes, pues tienen diferentes opiniones sobre si paga ser joven, innovador, emprendedor acá en la ciudad. ¿Vos qué pensás? ¿Si paga ser joven, innovador, emprendedor acá en Medellín?
Totalmente, y más en Medellín, porque a través de estos años, como he estado en varias entidades que nos apoyan, el talento y la inteligencia y las ganas y la pasión que hay acá en Medellín por no emplearse, por decirlo de alguna forma, ser emprendedor, se demuestra, pues es que todos los días salen unos productos impresionantes, se fallan cosas, pero se busca por todos lados, o sea, no se deja uno caer pues como de su idea, de su emprendimiento. Entonces, la verdad, la pasión que aquí, la berraquera, llamémosla de alguna forma, la berraquera que tenemos los paisas para emprender, somos ejemplo en Colombia y en parte del mundo. Nos llaman a que hablemos sobre lo que se emprende y cómo se emprende, porque es que vos emprender con mi papi y mi mami tienen muchos millones, tenga, monte el negocio, para mí eso no es emprender. Emprender vos desde cero, con un poquito de plata, lograr crear algo que se demuestra en el mercado, porque tienes una idea de negocio súper buena y la NASA la quiere, pero nadie te la compra, no sirve.
No hace nada.
Juan, entonces dices que sí paga ser joven, innovador en Medellín, pero hay en Medellín una cultura del emprendimiento.
¿Sabes qué, Jorge? Eso lo detecté yo más o menos hace por ahí 2 o 3 años. que se dio más fuerte. Lo que pasa es que a nivel nacional, el gobierno nacional sacó una ley en cual todas las universidades públicas, privadas, deben tener unidades de emprendimiento empresarial, y dentro de sus cátedras deben de tener la materia de emprendimiento, ¿cierto? Entonces se empezó a generar un tema de cultura y a meterle más plata al apoyo de las ideas, y te dan asesorías. Yo la verdad he tenido muchísimas asesorías de gente muy buena, y hay entidades que te apoyan en todo eso y lo paga, no, vos no pagas un peso pues por eso. Entonces yo pienso que es un tema de buscar, o sea, métase a internet, gástese sus 2, 3, 4, 5 horas investigando, preguntando. Eso también hace parte de la pasión que uno le pone a su idea, porque vos no tenés plata. Como les decía, yo la verdad, yo no soy de padres ricos ni nada. A mí me ha tocado desde cero, y les digo, lavando baños, haciendo domicilios, volteando en la mayorista, etcétera, etcétera. Pero ha sido la pasión con la que he hecho las cosas. Entonces, vale la pena 100%.
Las comparaciones siempre pues son controversiales, pero teniendo en cuenta que vos estuviste en España haciendo tu maestría, nos demoramos en Medellín en tener estas políticas donde dijera el Estado, vamos con toda para apoyar a los emprendedores de la ciudad y del departamento, por decirlo así, y del país.
Aquí en Colombia siempre nos demoramos en que lleguen las cosas, y no sé por qué, porque tenemos todo el potencial para explotar. Yo en España, cuando mi trabajo de grado fue un tema con mercadeo, la red de mercadeo, pero fuera de eso me tocaba montar una empresa para poder entrar, pues así fuera en papel y lo que sea, pero me tocó hacer una investigación grandísima y montar una empresa en España. Entonces yo desde que ya me estaba graduando, ya ellos, y te estaba hablando del 2006-2007, y esos ya venían ellos hace años implementando el tema de emprendimiento en Europa. Entonces, y ahora apenas hace 4 o 5 años empezó el gobierno a meter esas cátedras en las universidades, en los colegios, etc. Entonces nos demoramos muchísimo, muchísimo.
Juan, a nosotros en el Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural nos cobija una sombrilla que es la sombrilla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ahí viene mi pregunta, y es, ¿crees que la tecnología y una idea de negocio pueden ir de la mano, o no necesariamente una idea de negocio necesita tecnología?
Sí, total. Pues hablemos de Facebook, de Instagram, de todas esas aplicaciones que salieron. Necesitan una buena idea de negocio y tecnología. Pues yo, por ejemplo, en los food trucks, yo tengo que tener tecnología. Pues indudablemente salieron unos gatos hidráulicos de última generación que soportan yo no sé cuántas toneladas de peso. Ahí me tocó meter un tema de tecnología, de movilidad con la tecnología. Entonces, en estos tiempos, indudablemente, así sea para conseguirte un software bien bueno para que te ayude a administrar, ya necesitas tecnología.
Juan, me quiero devolver un poco al tema de la innovación y del emprendimiento. Para que un negocio sea exitoso, ¿de qué depende? Yo tengo acá 4 opciones, usted me dirá si hacen falta o cuál irá de primera, de segunda. Apoyo, el producto como tal, la idea y el mercado. ¿Hace falta algo para que ese negocio sea exitoso, o cuál pondríamos de primera?
Todos los que dijiste están involucrados indudablemente.
Entonces, ¿cuál me hizo falta?
Te hizo falta algo, la persona, el emprendedor como tal.
Y lo que mencionamos ahorita de la pasión.
La pasión, allá iba. O sea, vos puedes tener todo eso, ya hay software que te ayudan a investigar el mercado. No, o sea, todo eso que dices es indudablemente lo que hay. Pero a vos te pueden poner el mejor software, pero si no lo administras, si no le dedicas un ratico, la tecnología no te sirvió para nada a vos. Y si no tenés la pasión, pues, sí, no. Tengo que ir a la mayorista a las 3 y media de la mañana casi todos los días. No, yo que voy a ir allá. ¿Para qué? ¿Qué pereza? Que yo no hago eso, yo tengo maestría, oiga, ¿yo qué me va a hacer eso? Pues yo todos los días, 6 años, estoy yendo a la mayorista, 3 y media, 4 de la mañana, a surtir mis negocios. Y hacer los domicilios cuando el domiciliario no puede, ir a picar fruta, ir a los eventos y cargar los trailers y llevarlos y más cosas. Entonces, si no tenés pasión, Jorge, hermano, no emprenda.
Yo creo que esa pasión es lo que, a mi modo de ver, o desde un ajeno pues a Biofruit, te ha llevado como a estar donde estás. Biofruit, no sé si los oyentes también lo han visto, lo hemos visto en los últimos días con una marca muy conocida en el país y es Postobón. ¿Qué tiene que ver Biofruit con Postobón? Contanos ese proceso.
Bueno, Biofruit fue una marca que yo creé hace 7 años ya, y hace más o menos 6 meses esta gran empresa se interesó por la marca y se la vendí.
A casi nadie.
Se la vendí porque yo pienso que un paso como emprendedor es también aprovechar las oportunidades, ¿cierto? Uh-huh. Y no enamorarse de tu marca, porque cuando uno se enamora pierde la perspectiva y no admites a que te digan, ay, esa fruta tan feita, ay, me enamoré. No, tienes razón. Entonces, Postobón se interesó, me hizo una propuesta y como primicia mañana firmamos todo. Y Biofruit va a ser de Postobón.
Qué bien, Juan. Nos alegra mucho que un proyecto que como vos decís, salió con las uñas, trabajado y luchado, pues ya esté viendo precisamente esos frutos.
La venta implica todo lo que es Biofruit.
Todo.
Tanto sus carros, sus ensaladas, y tiene algo, está relacionado con lo que ya vemos en el mercado en este momento, en el éxito y en las tiendas, estos Biofruit. Que son creo que 3.
Sí,
por cierto, son divinos, tienen una imagen muy bonita.
Y los sabores son muy ricos. Sí, Jorge, todo eso ya está involucrado ahí. De hecho, estoy hasta yo involucrado como emprendedor.
¿Qué sabores tenemos?
Está
para los que no los conocen.
Kiwi fresa, cereza, piña.
Fresa. Cereza, fresa y mora, algo así.
Y mora, sí. Son 3 sabores, Jorge. La verdad no los tengo muy claros. Pero bueno, eso lo pueden encontrar ya en todas partes. Y yo sigo emprendiendo. Yo tengo una empresa donde vendemos mango en tiras y guayaba manzana, llama Mangus. Son unos carritos de mangos.
Que están en los centros comerciales.
Y yo empecé, eso me pasó a una señora por... Ay, tengo este carrito de mango, yo páselo, yo voy a ver qué puedo hacer. Y lo transformé y le di un, a nivel de mercadeo, un impulso, le creé una imagen, todo. Y Mangus funciona en los éxitos.
Juan, yo tengo una pregunta que va muy, muy, pues es muy personal, porque pues yo también soy comunicadora y relacionista corporativa, y yo quisiera saber cuál es ese papel de la comunicación en un proyecto de emprendimiento.
Pues te lo voy a igualar casi al tema de administración y mercadeo. Pues vos tenés que saber comunicar tus ideas, saber comunicarte vos como persona para que te copien la idea, para que la entiendan, es que claro, a nivel de publicidad, pues, tenés que saber comunicar tu producto, tu marca, vos como emprendedor, o sea, pues que le doy el qué, si en un 100%, pongamos el 80%, uh-huh. Ahí va involucrado todo.
En esa misma vía de la comunicación, lo que ustedes pues hablaban entre colegas, ¿qué es lo que más valoras vos en este momento de tu vida como un emprendedor que tiene diferentes ideas y que además de eso han salido adelante?
Jorge, no todo es color de rosa. Aquí ahora me preguntaste eso, que estaba que lo contaba. O sea, esto no es de... Ay,
ensayo, error.
Sí, no, esto... Y entonces tienes que pedir plata prestada, ir donde los amigos y te llaman del banco y tal. O sea, esto no es color de rosa. De una vez les digo, hay mucha pasión, pero... un sueldo fijo es muy bueno, ¿cierto? Y hay gente que es emprendedora y hay gente que le gusta ser empleado. No pasa nada, o sea, son dos opciones de vida muy viables, no pasa nada. Esto no es color de rosa, es difícil, es complicado, les digo, hay que hacer de todo. Pero cuando uno persevera, alcanza. Yo puedo dar ejemplo, es con el tema de Postobón. Ahí yo puedo decir, culminé una etapa de la vida... que yo no me puedo enamorar de un producto, de una marca, no, yo tengo que seguir adelante, yo puedo seguir con otros emprendimientos.
Cuando llegaste nos mostraste una imagen, pues qué lástima que los oyentes no la puedan ver, pero no sé si de pronto se publica en Facebook para que se den cuenta pues de lo que estamos hablando, y es esa idea que nos contaste en la Universidad de Antioquia, en la seccional del Oriente, donde hay un bus... ¿Qué ofrecen? ¿Cómo es esa idea de pues, yo llegar a la Universidad de Antioquia y decirme quiero comer algo, quiero tomar algo y llego a un bus?
Bueno, el tema de food trucks manejan diferentes conceptos. Hay unos trailers, hay unos mortorratones o tuk-tuks. En este caso, fue un bus que salió de circulación y lo adaptamos para que se volviera una cocina restaurante. Entonces vos te subís al bus y la gente te atiende, pues las personas te atienden ahí dentro del bus, y atrás del bus está la cocina, está incorporada una cocina, y ahí vendemos pues temas de comida rápidas, vendemos pollo, tema de saludable con el pollo, que es la proteína más saludable que hay, y el bus funciona, o sea, hubo que subirlo desde acá a Medellín hasta allá, funciona normal, como un bus normal, pero tiene el concepto food trucks. El concepto food truck genera alrededor un tema picnic, un tema pet friendly con las mascotas, incluso allá en la universidad hay perros por todos lados, se mantienen ahí, pues, y es un tema bonito, generarle un ambiente agradable a los clientes, a las personas que van y comen. Entonces, es innovar con algo que pues, era un bus que iba a salir de salió de circulación y lo adaptamos a algo.
Y si por decir algo yo voy a hacer un evento, no sé, con mi familia y va muchísima gente y tengo una manga gigante y los quiero llamar a ustedes para que lleven este bus, este camión cocina, los llevarían y igual se hace toda la negociación con ustedes.
Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, nosotros hacemos todo el tema de catering, de llevar productos, y eso hace parte, de hecho, para los matrimonios nos llaman mucho porque eso... como les decía, es un concepto general y ayuda a que el mismo concepto de un matrimonio, de un cumpleaños de unos 15, en las urbanizaciones cuando hacen fiestas para niños, nos llaman y nosotros montamos algo alrededor de, con música, un DJ, no sé qué, pues le generamos un concepto más creativo y con valor agregado que simplemente entregar comida. Eso es un food truck, básicamente.
Aquí uno de nuestros oyentes, él es Jorge Tolosa, nos dice que los sabores son banano, mora, naranja, kiwi, fresa y mora, fresa, cereza, y que son deliciosos. Juan, un mensaje para los interesados en el emprendimiento, para ir acabando el programa.
Lo que hemos venido hablando a través del programa, si no tienen una idea, no tienen plata, no tienen apoyo, créanme que plata hay por cantidades alarmantes. Créanme, dinero hay que salir a buscarlo, pero si no tienen la pasión, si no les apasiona lo que van a hacer como emprendedores, no se metan, quédense tranquilos en la casa. Y, que es que voy a ser emprendedor y a tener mi empresa para disponer de más tiempo. Eso es mentiras. Créanme que yo toda esta Semana Santa la trabajé desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, váyanse de esa nube, pero la satisfacción es muy grande. Yo ya estoy teniendo una en este momento. Es muy grande a nivel personal, profesional, económico, de muchas formas, que ya dije, valió la pena. Y sigo con mis emprendimientos, y sigo con mis clases, y sigo con mis cosas, pero Biofruit ya dio sus frutos, básicamente.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que ofrece el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural en este mes de abril.
Del 17 al 19 de abril tendremos en nuestro Campus Robledo, bloque C y D, la feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde.
El próximo 18 de abril, en el marco precisamente de esta feria, de la Feria Gocemos, se llevará a cabo nuestra tradicional tertulia, Cuántas y Tantas Historias. En esta oportunidad se hablará sobre la exposición Relatos de Guerra en Tiempos de Paz en el Campus Fraternidad a las 2 de la tarde.
Y para que se sigan programando, el próximo 10 de abril en nuestro espacio de cine y cultura tendremos la película El Efecto Mariposa del director Eric Bress a las 12 del mediodía en el Campus Robledo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Noticias.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado, él era o es Juan David Piedrahita. Muchas gracias por acompañarnos y ampliarnos el panorama de lo que es Biofruit.
Muchas gracias por la invitación.
A Jorge, muchas gracias por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Recuerden que nos pueden escuchar por Radio ITM.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.